Comenzamos la tertulia de este martes, una tertulia que hoy es mitad presencial y mitad virtual. Hoy es 2 y 2, a diferencia de la de ayer que fue toda telefónica. Están con nosotros acá en los estudios Francisco Faik, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Oscar Sarlo como invitado, ¿qué tal, Oscar?
¿Qué tal? Buen día.
Por teléfono, turisteando en algún lugar del territorio nacional, Juan Carlos Dollenard, buen día.
Muy buenos días, un gusto.
Y José Manuel Quijano, ¿cómo te va, Pepe?
¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo te va?
Bien. ¿Por allí también tienen el cielo nublado?
Aquí está levemente nublado, pero no veo lluvia por ningún lado, ¿eh?
¿Esa zona cuál es? ¿La de...?
Maldonado.
Maldonado, Punta Ballena, por allí, ¿no?
Por ahí, sí, exacto.
¿Y Juan Carlos?
Sí, andamos medio de vecinos y creo que no, que va a ser un lindo día de playa.
Mirá qué confianza tiene, qué optimismo. Tenés algún plan, me parece. Te veo organizando ya la jornada por ese lado.
Es más, estoy mirando el agua.
Bueno.
Para darle envidia a la gente.
Sí, bastante.
Vamos al primer tema de nuestro menú de hoy. Este plan compromiso educativo que se ha instalado como asunto de polémica en medio de la semana de carnaval. Unos 1.600 alumnos de secundaria y UTU recibirán desde el próximo lunes 1.200 pesos por mes en un programa destinado a evitar que abandonen los estudios. Es el llamado compromiso educativo que se aplicará en 38 centros de todo el país. Los estudiantes, sus familias y las autoridades van a firmar un convenio por el cual estos alumnos se comprometen a asistir todos los días a clase y a cumplir las tareas en tiempo y forma. De todos modos, no hay previstas otras contrapartidas. En particular, no se exige nada en materia curricular, ni tampoco mínimos en escolaridad. El dinero lo recibirán los adultos responsables del menor sin tener que rendir cuentas de cuál es el destino de esa cifra de 1.200 pesos. ¿Cómo lo han visto ustedes? A ver, Oscar.
Y bueno, yo diría varias cosas, ¿no? En primer lugar, que los temas educativos se siguen dominados por el tema político, ¿no? Es decir, es una cuestión siempre, la cuestión del poder. Yo creo que los temas educativos, obviamente, incluyen cuestiones de políticas, pero el país había tratado de encauzarlo, el gobierno sobre todo, y la oposición, habían tratado de encauzarlo en un gran acuerdo, en un acuerdo de política pública, para evitar justamente que sea una mercancía política, un objeto de disputa política. Sin embargo, se vuelve porque, evidentemente, los gremios docentes tienen un poder de veto sobre cualquier iniciativa.
Tú estás aludiendo a los rechazos,
a los rechazos que
se han conocido
desde ayer,
de la Federación, ¿no?, Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y de ADES, la Asociación de Docentes acá en Montevideo.
Exactamente. Entonces, esto ya muestra que no hay ningún ánimo de discutirlo pedagógicamente, o cuando se dice algo en sentido pedagógico no funciona, o se largan eslogan como la enseñanza no es una mercancía, cosas por el estilo, que sin análisis no quieren decir nada. Lo que se está mostrando es que simplemente se está ejerciendo advirtiendo que va a haber un veto sobre lo que se quiere hacer.
José Olivera, que es secretario de la FENAPES, dice hoy en el diario El País, ¿qué queremos hacer con las instituciones de educación media si lo único que vamos a exigir a los muchachos es que asistan y no importa qué hagan, vamos a terminar transformándolas en guarderías? O peor, porque ellos no van a pagar por el servicio, sino que se les va a pagar a ellos para que vayan.
Yo creo que hay un problema de forma y un problema de fondo. El problema de fondo es el criterio y los principios a partir de los cuales se reparte el dinero. Lejos de premiar a aquellos que tienen mejores notas o se muestran más exitosos en su esfuerzo, se premia de alguna forma con dinero a aquel que puede llegar a salir del sistema educativo. Por tanto, las señales que se brindan quizá no sean las mejores para el criterio de la excelencia, el criterio del mejoramiento personal. Pero además hay un problema de forma muy grave, porque la definición de quién es el que reparte el dinero parecería ser que está en manos de un director de establecimiento y de una especie de comisión o algo que se le parezca, de acuerdo a la información que ha trascendido, en torno a profesores. Y, en definitiva, se va a implementar una medida que tiene un grado de arbitrariedad muy grande, porque, primero, estamos en un contexto en el que los profesores faltan, ¿no? ¿Verdad? Es decir, no todos conocen todos los contextos de los estudiantes. Pero además, conocida la lógica, lo más razonable para el adolescente es dejar de ir al liceo, porque de esa forma se lo va a poder incitar a que vuelva pagándole dinero. Entonces tampoco es que haya una incitación a cumplir con las tareas y a cumplir con la formación. Quiere decir que, para resumir, hay un problema de fondo, un problema de forma, y además hay un sentido general de la medida que se toma que es parcial, que no va a la respuesta de fondo con el tema educativo y que se siguen poniendo parches que no siempre son eficientes.
Antes de seguir escuchándolos a ustedes, algunas declaraciones provenientes del Consejo de Secundaria. Por ejemplo, Fernando Tomeo, integrante del Consejo, dijo ayer: sé que es un punto complejo y personalmente lo tuve que pensar mucho para asimilarlo, pero la realidad es que establecimos prioridades y definimos que lo que queremos es tenerlos dentro del sistema. Por su parte, la directora general de secundaria, Pilar Uvilla, explicó que el plan no solo se trata de darles dinero, sino que también incluye otros aspectos que son de vital importancia para lograr el objetivo ese de que el alumno termine el liceo. ¿Cuáles son los elementos que ella subraya? La firma del compromiso educativo y la elección de un referente par o referente juvenil, o sea, un alumno avanzado de formación docente o incluso un alumno de sexto de liceo que hará las veces de tutor del becado. La idea no es que sea un tutor o un docente, sino como un hermano mayor, más que nada para los casos en los que la familia carece de un claro referente positivo. Además, dijo, en cada centro habrá una persona que se encargará de monitorear que los alumnos becados asistan a clase. Te escuchamos, Pepe, a ti ahora.
Bueno, Emiliano, yo estoy con lo que se dijo, estoy más o menos de acuerdo. Creo que tiene algunos defectos, sin duda, esta iniciativa, que no todo es en ella positivo o apoyable. Pero creo, yo matizaría también mi crítica, porque las cosas que tú acabas de leer de Tomeo y de la señora de secundaria, creo que también tienen su razón de ser. Es decir, nosotros estamos en presencia de un tema serio, que es el tema de la deserción estudiantil. Y la deserción estudiantil tiene diversas causas, pero una de ellas está en ciertos hogares conformados de cierta manera, con muy pocos ingresos, con muchachos que salen del sistema a la búsqueda de una pequeña actividad laboral que les permita aportar en su casa. Esto también está vinculado al hecho de que las expectativas que puede dar hoy la educación no son idénticas a las que daba en el pasado. Entonces, a mí me parece que esta apuesta que hace Tomeo y la gente de secundaria a incluir a la gente en el sistema, me parece que por lo menos merece cierta atención y cierto respeto. En segundo lugar, creo que hay un criterio de selección que puede ser imperfecto, pero en definitiva recae sobre el director del establecimiento y un conjunto de profesores, y nadie puede conocer mejor a los alumnos que el director y el conjunto de sus profesores. Es imposible que cualquier otro seleccione. En tercer lugar, hay contrapartida, porque si bien la contrapartida no es la calidad curricular del muchacho, yo creo que sin duda la contrapartida de asistencia, que es lo que está buscando secundaria, es determinante. Si no asiste, debemos presumir que rápidamente se corta estos 1.200 pesos que se entregan mes a mes. A ver. De verdad que hay una contrapartida. Y por último, pongo mucho el énfasis en esta idea de, no el tutor, pero digamos el compañero de cuarto año de liceo o el que está estudiando pedagogía, que trate de ser como un guía o compañero del muchacho que está en esa situación de precariedad.
Juan Carlos,
todo eso me parece que tiene mérito para ser por lo menos considerado razonablemente y no descartado de plano totalmente, ¿no?
Don Llenar, tu última opinión para completar esta ronda, a ver.
Para completar la ronda, bueno, le di a Patía del Chiquero. Yo realmente estoy muy enojado, Emiliano, muy enojado con esto que están haciendo. Porque creo que es un síntoma más de que el tema educativo en Uruguay tocó fondo. Hemos llegado al punto de que, teniendo un sistema gratuito de educación, ahora pasamos a tener un sistema pago de educación, donde se le paga a los muchachos porque van a los liceos. Es decir, en lugar de atacar el problema de fondo, ¿por qué los muchachos no van a los liceos? ¿Qué está pasando con el sistema educativo? ¿Por qué estamos expulsando a los muchachos de los liceos? La solución que parece encontrarse a esto es pagarle a los padres para que envíen a los muchachos a los liceos. Queremos tenerlos adentro del sistema, dicen. Y yo les pregunto, ¿a qué quieren tener los muchachos adentro de un sistema que está funcionando mal del principio al fin? Está funcionando mal en las formas, en los contenidos, en las estructuras. Es un sistema educativo que está realmente anquilosado, que ahuyenta a los muchachos en lugar de atraerlos. Existe la asignación familiar, para empezar, donde ya hay una de las exigencias para las familias de bajos recursos de darles dinero mensual es que envíen a sus hijos al sistema educativo. Ahora hay un subsidio extra. Este gobierno cree que todo se arregla con plata, que subsidiando vamos a terminar con la pobreza. Ahora piensa que subsidiando vamos a terminar con este desastre que es el sistema educativo. Obviamente no es culpa de este gobierno.
Terminás estando de acuerdo con el secretario de la FENAPE, José Olivera. Totalmente, que dice, fíjate lo que dice.
Nunca lo pensé, Emiliano, que íbamos a terminar de acuerdo con Olivera, pero estoy de acuerdo con Olivera.
Dice, lo único que nos falta a los docentes es que nos pongamos la nariz de payaso, nos pintemos la cara y divirtamos a los muchachos hasta los 18 años.
Exacto, y hagamos fiesta y pongamos música. Digo, no, pero acá esto es el síntoma más claro de que el sistema educativo uruguayo tocó fondo, de que acá hay que meter diente en profundidad a los problemas que tenemos, y si hay que gastar estos dineros, y eso me parece muy bien que se invierta en educación, se lo haga en cuestiones de fondo.
A ver,
esto va a fracasar de principio a fin.
En cuanto a números, hay previsto un presupuesto anual de 20 millones de pesos, o sea, digamos, $1 millón. Está previsto que el plan se extienda a todos los liceos del país en el año 2012, duplicando el monto de becas y, por lo tanto, manejando 40 millones. En 2013 la cifra ascenderá a 60 millones y para el 2014 habrá 90 millones disponibles
a todos efectos. Sí. Una vergüenza, una mamarracha.
Yo agregaría la línea de lo que venía pensando, pero ahora aprovechando lo que dice Juan Carlos, efectivamente hay un problema de contextualización de esto, ¿no? Es decir, fíjese que en el Uruguay la educación, en un país que estaba desarrollándose y creciendo socialmente, la educación no precisaba ningún estímulo. Originariamente, en la, digamos, las primeras el primero dos tercios del siglo XX, era una motivación suficiente para ascender socialmente, entrar a la educación y mantenerse dentro de ella hasta terminar. Las familias presionaban en este sentido. Ya en el 67, con la reforma constitucional, hubo que producir una intervención política fuerte, hacerla obligatoria. Parecía que con la obligatoriedad, que significaba que, bueno, quien no cumplía podía ser forzado o tener sanciones por no hacerlo, se resolvía el problema. Tampoco se resolvió porque la gente... Es decir, acá hay una señal contradictoria, está claro que esto plantea un problema grave. Estamos pagando para cumplir una obligación.
Sí, porque desde la audiencia, por ejemplo, viene este mensaje. Ale pregunta, ¿mandar a los hijos a estudiar no es un deber de los padres?
Sí, sí, pero es lo mismo que está pasando en la administración pública cuando se dan incentivos por presencialidad. Entonces, a todos nos indigna mucho que el país pague unos sueldos a la gente, y además se le pague un extra por asistir, por cumplir con su deber. Bueno, parece que esta lógica está distorsionando todo.
Juan Carlos, ¿tú querías agregar algo?
Claro, me parece que está diciendo es la clave del asunto. Estamos trasladando lo que hacemos en la administración pública, que es premiar al funcionario porque vaya a trabajar con un sueldo extra.
Emiliano,
ahora lo trasladamos a enseñanza secundaria. Es espantoso, realmente.
Pepe, ¿tú qué dices?
Yo digo que comparto lo que dicen porque es todo sensato y razonable y que no deberíamos estar pagando por aquello que es obligatorio. En fin, ahora también quisiera poner un poco el énfasis y el acento en este grupo de población, esta gente que es la que tiene sin duda muy pocos recursos en la sociedad, la que tiene menos incentivos para ir a la educación, porque realmente no va a poder ascender a través de los distintos escalones educativos, y porque tiene grandes incentivos para salir del sistema y obtener algún pequeño ingreso que ayude a la familia. Esa es una situación especial, específica, es decir, que me parece mal razonarla en términos de los problemas globales de la sociedad. Me parece que hay que tratar de focalizar el problema en lo que ese grupo de población vive como problema propio. No sé si esta es la mejor solución, Emiliano. Yo ya dije de entrada que me parecía razonable las críticas que hicieron los compañeros de tertulia, pero creo que hay que prestar un poco de atención al intento de encontrar una solución específica para un problema que es bastante específico, Luis Yenes. Sí.
El paso que se da tiene claro, aristas tan polémicas que llega a aparecer un planteo como este de un oyente. Dice, la otra parte de este sistema, de este plan, ¿no? Dice, si a mi hijo de cuarto año lo eligen de tutor, le deben pagar a él.
Todos sabemos, Emiliano, que los sistemas educativos en el mundo, de diversas partes, por ejemplo, el británico en algunas épocas, yo no sé si todavía lo conserva, usaban el sistema, no digamos,
de tutoría. Sí, de acuerdo, pero de
acompañamiento o de referente, que es una manera importante, aquí lo dice la gente de secundaria, porque muchos de estos muchachos que van a recibir algún peso no tienen en su casa un referente.
Está bien, pero es quizás un salto un poco audaz, dar por bueno, dar por hecho que los que sean electos como tutores van a tener efectivamente la disposición a desarrollar esa tarea de manera voluntaria.
Pero si son estudiantes, Emiliano, si son estudiantes de pedagogía, me parece que bien puede ser una de las tareas.
Pero también pueden llegar a ser estudiantes un poco más avanzados del propio liceo, según se dice.
También, pero si ahí hay problemas, que sean los de pedagogía, los estudiantes de pedagogía, Pancho, que traten de ayudar como guías.
La cuestión práctica efectivamente plantea todos los problemas que estamos diciendo y son graves. A ver, los profesores en el Uruguay no todos van a los liceos, tenemos un problema de ausentismo grave de profesores. Los directores de los liceos no necesariamente conocen a toda la población, hay que tener información fidedigna, mucho más actualizada a la que se tiene en torno a los contextos sociales, porque, por ejemplo, ¿por qué vamos a privilegiar darle dinero a una familia de contexto crítico cuando hay otra cuyo hijo, que también de contexto crítico, cuyo hijo sí efectivamente va y cumple con el deber? Entonces la incitación es a dejar de ir para que se le empiece a pagar, y ahí se genera un conjunto de gente para el cual no hay tanto dinero para darle a todo el mundo. Es decir, la incitación que se da es a dejar de ir para empezar a cobrar, pero a su vez recae la responsabilidad, que es una responsabilidad complicada, porque si bajemos un poco la realidad, estamos muchas veces en barrios o en liceos complicados en donde el director tiene que definir quién pasa a cobrar 1.200 pesos por mes. El director va a estar sometido a una presión que yo no sé si fuera director tendría ganas de vivir. Y, por supuesto, lo que se decía de los tutores, me parece que es una medida que no arregla nada y que muestra la falta de inteligencia global que tiene este gobierno de la educación sobre el tema.
Oscar, un apunte más y cerramos.
Un apunte más. Primero, la medida, con todas las críticas que le hicimos, yo estoy de acuerdo con José Manuel, que hay que intentar, esto por lo menos es un intento, y lo que me preocupa, sí, es que se plantee ya la extensión a otros departamentos y a otras instituciones, sin, por lo menos está mencionado ahí que haya una evaluación. Estas cosas precisan una evaluación para ver qué impacto tienen. Pero sin duda yo creo que sí, son ciertas la mayoría de las críticas, pero por lo menos se está tratando de hacer algo, eso es cierto. Y es bueno dar una oportunidad de hacerlo. Yo creo que en el contexto en que se tiene que experimentar esto, da señales complicadas, porque hay otras cuestiones que funcionan mal y que las señales son equívocas. Entonces, no sé qué resultado tendrá.